Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el amor verdadero o la infatuación. Estamos en la sección número 3 del Hogar Cristiano sobre la elección del cónyuge. Hoy vamos a hablar sobre el sentimentalismo que debe ser rehuido y también los consejos a una enamorada romántica. Pero antes vamos a cantar el himno número 333 que se titula Aunque en esta vida.
Aunque en esta vida falte mi riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Si por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y en tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará a mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, el lugar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, el lugar más allá del sol. Cristo acá. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol.
Amén. Pues todos queremos tener un hogar más allá del sol. Claro que sí. Vamos a hacer una oración, ¿vale? Porque no es que sea más allá del sol en otro universo, sino más bien en esa ciudad prometida, la ciudad eterna en la cual todos queremos morar. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Oremos. Padre amado, muchas gracias, mi Dios, porque nos concedes el privilegio de poder elevar una oración a ti en este día, aún en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras tareas diarias. Y también, mi Padre, muchas gracias, porque nos permites aprender de ti, de tus principios, mi Dios, para esta vida, pero también, mi Dios, para sobre todo, una vida eterna junto a ti. Guíanos, mi Dios, prepáranos, porque queremos estar allí, mi Dios, más allá del sol, contigo, en esa Canaán celestial, Señor. Gracias por las lecciones que nos traes el día de hoy y te queremos pedir tu compañía y la dirección, mi Dios, de tu Santo Espíritu a través de tus agentes celestiales para que podamos, mi Dios, estar atentos, aprender más de ti y sobre todo, mi Padre, cobrar conciencia real del tiempo que vivimos, mi Dios, y de nuestra necesidad de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Amén. De acuerdo, pues vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, como hemos estado viendo hasta ahora, hemos estado viendo de que el amor se confundía normalmente con la pasión, pero tenemos ahora ya un concepto claro sobre lo que es el verdadero amor, el amor verdadero basado en principios. Entonces, ahora vamos a ver sobre el sentimentalismo debe ser rehuido. Y vamos a hablar, ¿qué es eso del sentimentalismo? Pues miren, sentimentalismo es lo que yo he estado expresando cuando he dicho, por ejemplo, ayer, oh, es que vi a tal persona. Oh, eso es, ese es sentimentalismo, ¿vale? Que no es solo expresar emoción, ¿vale? Sino que es más bien algo efímero, como más del momento, como algo momentáneo, algo efusivo, algo de ahí, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que eso no surge de por sí nomás, sino que surge también de la imaginación. Miren lo que dice aquí. La imaginación y el amor sentimental enfermizos, ¿vale? Enfermizos, ¿por qué? Porque hay cierta parte del amor que también se refleja en los sentimientos, pero que no es enfermizo, ¿vale? Esto no se refiere a eso, se refiere a que la imaginación y el amor sentimental enfermizos deben evitarse, adivinen cómo. Como la lepra, se deben evitar como la enfermedad. La lepra es una enfermedad feísima, feísima, que sale en la piel y sale así, ¡buah!, a montones y se van cayendo, de repente se cae una oreja, la nariz, cosas así, porque se va deteriorando inmensamente la piel y los órganos. Es horrible. Y por eso, pues eso mismo es que esas cosas, así como se debe evitar esa enfermedad, así también se debe evitar la imaginación y ese amor sentimental que es enfermizo, porque daña. Daña hasta el criterio y las formas de comportarse. Porque de repente, si uno conoce a una persona y comienza con ese amor sentimental así como enfermizo, pues ¿qué pasa? Que tú no vas a actuar normal, sino que en lugar de decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saludarle, le vas a decir algo así como, hola, nena. ¿Sabías que estuve pensando en ti todos estos días? O sea, algo así, o sea, daña totalmente y separa del concepto real de quién eres, de esa amistad real y ese amor basado en principios, y lo daña, digamos, enviándolo más hacia como el modo galante o el modo así como, ¿sí? Entonces, es de tener cuidado con eso, ¿vale? Muchísimos jóvenes, hombres y mujeres carecen de virtud en esta época del mundo, de esa virtud. ¿Alguien se acuerda qué significaba virtud? La virtud es como esa capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Por ejemplo, esa disposición habitual también para hacer el bien. Y lo que nos está diciendo esta cita es que muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, carecen, o sea, les falta virtud en esta época del mundo. Es decir, la mayoría están es con ansias de perversidad, de pasión, de emoción, de cosas así que no son buenas, que no son virtuosas. Por lo tanto, se requiere mucha cautela, hay que andar con mucho cuidado, en, sobre todo en este tema que estamos viendo de la elección de la pareja. Los que hayan conservado un carácter virtuoso pueden tener verdadero valor moral, aunque carezcan tal vez de otras cualidades que sean deseables. Por ejemplo, este chico tal vez no tiene la estatura que a mí me gustaría, pero mira, es un hombre bondadoso, noble. Todo lo que hace se esmera por poner al Señor en primer lugar y por llevarlo a cabo de acorde a la voluntad de Dios. Esas son esas virtudes, esos verdaderos valores morales. Así vale más es en ese sentido esa persona, ¿vale? Aunque no sean, por ejemplo, como decía, más alto que o no tenga tal y tal cualidad o así, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en ese aspecto. Hay personas que durante cierto tiempo, por ejemplo, profesaron la religión. O sea, tal vez fueron adventistas, tal vez fueron cristianos, tal vez fueron, ¿ok? profesar una religión y sin embargo estaban realmente apartadas de Dios esas personas e insensibles a la voz de la conciencia del Señor, e insensibles a la voz de la conciencia. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a, por ejemplo, personas que van los sábados a la iglesia, ¿sí? Que tal vez guardan el diezmo para el Señor. Personas que creen que tienen una relación real con Dios. Ellos dicen, o tal vez pueden hasta leer la Biblia y hacer el año bíblico. Pero no nos olvidemos de una cosa. La Biblia es un libro si no lo vemos como la palabra de Dios ni pedimos su dirección. La Biblia en realidad no es solo un libro. En nuestra vida la Biblia debe ser otra cosa. ¿Saben qué? Vamos a ver un ejemplo práctico y fácil para entender. Cuando uno va a hablar con un amigo o con una amiga, ¿qué hace uno? Uno habla, espera y la otra persona responde. Y así uno se comunica, uno se cuenta, uno habla, charla, conversa. Y es esa comunicación, ¿cierto? Cuando uno está con una amistad. Pues con Dios es así. ¿Saben cómo? Nosotros oramos. Y así le decimos a él las cosas. Y adivina cómo él nos responde. Nos responde con su palabra, con la Biblia. Entonces, por eso nosotros oramos, le decimos Dios, cómo se debe hacer esto, por ejemplo. Y su palabra nos habla a nosotros esa respuesta. Y así mismo, oramos y nos responde. Oramos y nos responde. Es una comunicación con Dios. Y de esa manera es como se estudia la Biblia. No simplemente leer y acabar la Biblia en un año, en un mes, en 2 años. No. No es qué tantas veces lees la Biblia, sino más bien cuánto puedes extraer de al menos un versículo con el que Dios te guíe para seguir aprendiendo. ¿Vale? Entonces, eso es en esa parte. Entonces, como estamos viendo, hay muchas personas que tal vez profesan la religión, pero que no hablan ni se relacionan con Dios verdaderamente, ¿vale? Por eso están realmente apartadas de Dios e insensibles a la voz de la conciencia. Son vanas y triviales. Su conversación es vana, literalmente, vanidad de vanidades, como lo expresaba Salomón. Su conversación es de baja índole. Claro, en lugar de hablar de cosas espirituales, en lugar de orientar cada conversación hacia Dios, lo que hacen es totalmente lo contrario. Uy, ¿te acuerdas de tal y tal cosa que pasó en tal y tal película? O te acuerdas de, uy, o ta, 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 uy, se vio tal chico, uy, se vio. O sea, la conversación se radica más en las cosas de este mundo y en las cosas que son de pasiones, como hemos estado definiendo, que de cosas realmente verdaderas. Eso se puede notar en una simple conversación que se tenga con las personas. Pero también es cierto que una sola conversación no determina todo lo demás, pero sí nos puede dar indicios de. Por eso, aún al establecer una amistad, es importante también poder ver esos detalles mientras se anda, mientras se habla y todo esto, ¿vale? Ahora, el galanteo, ¿alguien sabe? Bueno, un sinónimo de galanteo puede ser, por ejemplo, el cortejo, ese cortejo, el cortejar a una chica, a un chico, dependiendo, ¿no? Pues eso, el galanteo y el casamiento ocupan la mente de una persona que está así. De una persona que está plenamente enfocada en las cosas de este mundo, que su corazón realmente está apartado de Dios y no totalmente sincronizado, perdón, totalmente sincronizado con Dios. Esa persona no tiene una mentalidad, digamos, espiritual, sino que vive una religión temporal que no genera mucho fruto. Como lo hemos estado diciendo, pues a una persona así, el galanteo y el casamiento ocupan su mente, con exclusión de los pensamientos más nobles y superiores. Lo que quiere decir es que una persona que tenga planes de casarse, que esté en una relación de noviazgo y que esté separado del Señor, no va a pensar en nada más, sino solo en eso. Ay, es que hoy no me ha llamado. Hoy todo el día ha pasado 3 horas y no me ha llamado. Hoy, o sea, no sé si sabían y valoran cuánto se hacía en la antigüedad que se enviaban cartas y uno tenía que esperar horas, o tal, perdón, horas no, días. Yo no, porque yo soy muy joven, pero digo, se esperaban meses aún para que se llegase. Y así se tenían hasta noviazgos, ¿eh? Pero era increíble y se hacía correctamente,
Muy bonito.
se protegía y era muy bello. Pues así también debería ser. No se trata de la ansiedad de tener la mente ocupada en todo, a todo momento de, oh, si la boda, uy, que el hablar, el, uy, la conversación, uy, la salida, uy, esto, el noviazgo, o sea, no, 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 no. Eso no es lo que debe ocupar su mente. Tampoco el galanteo de, uy, la próxima vez que salgamos, yo voy a comportarme así para que, uy, para que le parezca bien, para que, no, no, ni siquiera eso. Esas cosas tienen que fluir de manera natural. ¿Sabes por qué? Porque si tú intentas aparentar durante el galanteo, no estarás más que mostrando una faceta oculta y más bien poco sincera de ti. Pero está en nosotros como cristianos verdaderos el aprender a probar todo rasgo de carácter en la otra persona para que así podamos ver verdaderamente por encima de lo que intente aparentar, poder ver quién realmente es la otra persona y poder conocer si realmente tiene esos principios con los que Dios nos ha ido enseñando que se debe elegir a una pareja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sí debe uno comportarse? Uno debe comportarse de manera espiritual, ¿de acuerdo? Estando en el Señor, que tiene una pareja, por supuesto, que tal vez hay que pensar a veces en la boda o eso si se tienen planes de casarse, por supuesto, también, ¿vale? Pero eso no es la prioridad mayor en la vida y en el tiempo de cada día, ¿de acuerdo? Entonces, continuando hablando de los jóvenes que, digamos, hemos pasado por esa situación o que están en esta situación de galanteo, de que tal vez se consume mucho tiempo en el estar pensando en la otra persona y cosas así, ¿vale? Los jóvenes están hechizados, como hechizados, ¿sí ven? Por su obsesión del galanteo y del casamiento. Prevalece un sentimentalismo amoroso enfermizo. Porque eso es enfermizo. Absorbe la energía, absorbe los pensamientos, la atención, todo. En lugar de estar pensando en el examen y preparándose para los estudios y el trabajo y todo, está más bien, oh, qué bellos ojos tenía. Esos son distracciones, ¿vale? Por eso hay que concentrarse bien y ocupar el tiempo correctamente. Prevalece ese sentimentalismo amoroso y se necesita por eso mucha vigilancia y tacto para proteger de estas malas influencias, tanto nosotros como también en el caso de los papás, a sus propios hijos. A las hijas no se les enseña normalmente a tener abnegación y dominio propio. Esa abnegación, esa preferencia de la otra persona antes que uno, eso es abnegación. Cristo Jesús mismo nos mostraba abnegación cuando muchas veces, aún de niño, dejaba su alimento, no comía alguna comida por dar su alimento a quienes verdaderamente lo necesitaban. Así que esa abnegación a las hijas normalmente no se les enseña y el dominio propio tampoco. Se las mima y se fomenta su orgullo. Oh, qué linda eres, princesa. Y se le trata así, sí, bonito, claro, por supuesto, no está mal en ese sentido. Pero se las mima a tal punto que se les fomenta ese orgullo y se les quita esa abnegación y dominio propio. Se les permite cumplir su voluntad hasta que se vuelven obstinadas y no se sabe ya qué conducta seguir para salvarlas de la ruina. Satanás las impulsa a hacer escarnio, a hacer escarnio. A ver si se entiende qué significa esa palabra. La palabra escarnio podríamos llamarlo como cruel, como una burla, ¿ok? Entonces, lo que intenta el enemigo es impulsar para que sean burla en la boca de los incrédulos por su atrevimiento, por la manera en cómo se comportan, por la falta de reserva y de modestia femenina. Aunque hoy en día, ¿saben qué pasa? Que por desgracia hemos llegado a tal punto en este sentido que más bien encontrar chicas que no sean orgullosas y que no sean obstinadas es muy difícil. Y lo normal es encontrar chicas así obstinadas y que llegan a tal punto que solo piensan en sí mismas y súper orgullosas. Es difícil. Y por eso es importante considerar estas cosas y saber cómo educarse y cómo corregir. Si tal vez tú que me escuchas tienes estas cualidades, hay que pedirle al Señor. Y ciertamente Él obrará y se puede. Uno mismo puede ver y probar que el Señor es bueno y que el Señor obra nuestro carácter. Vamos a continuar. A los jóvenes también se los deja salirse con la suya. Apenas llegados a la adolescencia, están al lado de las niñas de su edad. Esto hablando de los chicos. A los chicos apenas llegan a la adolescencia, están al lado de las niñas de su edad. Se les deja salirse con la suya, acompañándolas a casa y galanteándolas. Eso no es correcto. Los padres están tan completamente esclavizados por su indulgencia y su amor equivocado hacia sus hijos que no se animan a obrar en forma decidida para obtener un cambio y refrenar a sus hijos precipitados en esta era de apresuramiento. Así que lo que se tiene es que calmar a los hijos y ayudarlos a controlarse. Y más en esas etapas de adolescencia, que es cuando más todo esto comienza a empezar a madurar. Empezar a. ¿Qué pasa? Que si los papás no están ahí pendientes y se les deja a los chicos, en el caso de los chicos jóvenes, a que acompañen a las chicas de su edad, a las niñas de su edad, acompañándolas a casa y galanteándolas, a que pasen tiempos por ahí solos, pues ¿qué pasa? Eso no es correcto, se despiertan cosas indebidas, se comporta de manera indebida, se intenta hacer ese sentimentalismo amoroso y no se les educa correctamente. Y por eso se cometen tantos errores como tenemos hoy en día en cifras tremendas sobre embarazos y abortos en edad de adolescencia aún. Así que mucho cuidado con estas cosas, pero más aún. Si ya hemos pasado por esa edad o estamos pasando, aprendamos a concentrarnos más bien en cultivar buenas amistades, a controlar aún esos sentimientos, a tener dominio propio, abnegación y esperar. Sí, vale la pena esperar hasta la edad apropiada. Una persona que está dentro de lo que se llama teenagers, lo que es esa edad de menos de 20 años, es una persona que todavía está madurando y aprendiendo. No es una edad adecuada para tener un noviazgo, es una edad es para tener amistades, para prepararse para poder tener. Y tal vez hoy suene esto hasta raro, pero quien lo valore el consejo y lo lleve a cabo, créame, una vez llegada esa edad, habrá valido la pena. Yo tengo 25 años. Y para gloria de Dios, puedo decir con certeza que vale la pena esperar y llevar a cabo de acuerdo al plan de Dios. ¿Vale? Bueno, vamos a ver nuestra última sección y terminamos, porque es muy cortita. Son los consejos a una enamorada romántica. Mire lo que dice. Le dice así la hermana Elena. Le dice: ¿cayó usted en el error que tanto prevalece en esta época de degeneración? Especialmente entre las mujeres. Usted demuestra demasiada afición al sexo opuesto. Le agrada su compañía, lo halaga con su atención y estimula o permite una familiaridad que no concuerda siempre con la amonestación del apóstol a abstenerse de toda apariencia de mal. Es decir, está dando una advertencia y no solo advertencia, sino que le está diciendo a estas chicas que han caído en el error, aún durante la adolescencia, de pasar tiempo a solas con chicos que no se debe, ni tampoco con chicos aunque sean apropiados, es con cuidado y más aún. Halagan con su compañía, intentan conquistar al chico y lo halagan con su atención y estimulan o permiten una familiaridad inadecuada. Uno, como amigo, no es para montar el brazo hacia el lado y estar abrazados todo el día. No, para nada. Uno puede saludar, tal vez si hay una suficiente confianza, dar un abrazo en el saludo y ya. Pero se mantiene esa distancia y no esa familiaridad que más bien tiene mucha apariencia de mal y de sensualidad. Simplemente piénsalo. Simplemente piénsalo. Tal vez una cercanía, tal vez se comienza simplemente sentándose muy pegados, pero luego comienzan otras cosas. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que guardar la distancia como lo harías con una amistad correcta, apropiada. ¿De acuerdo? Vale. La recomendación para esta chica es aparte su pensamiento de los proyectos románticos, aparte sus pensamientos de eso. Usted mezcla con su religión un sentimentalismo romántico enfermizo que no eleva, no la eleva, sino que la rebaja. No solo queda usted misma afectada, sino que otras personas se ven perjudicadas por su ejemplo e influencia. Otras personas se ven perjudicadas y por eso debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque los niños que están alrededor también, otros adolescentes también están aprendiendo sobre el comportamiento. Las ilusiones y la construcción romántica de castillos en el aire la han incapacitado para ser útil. Y hoy en día, gracias a las películas, al teatro, al arte, todo esto, la mayoría de chicas tienen un concepto incorrecto sobre lo que es el matrimonio y un noviazgo y relación de pareja. Se piensa que tiene que ser el típico chico, el príncipe azul, de ojos claros, verde, musculoso, que tal vez es altanero, tal vez es músico, que toca tal vez en una banda, que tal vez, wow, es súper fotogénico, que sale y tiene los mejores likes y seguidores en las redes sociales. Tal vez todas estas cosas sí son ilusiones y una construcción de cosas que son solamente como un castillo hecho en el aire. Porque no sabes verdaderamente el carácter de esa persona. No tienes una amistad real. Por eso hay que desarrollar y pesar, sopesar, esperar. En lugar de poner los afectos en la otra persona, decir no. Señor, yo quiero prepararme con cuidado. No quiero. Ayúdame a controlar estos sentimientos y estas cosas y guíame, Señor, para poder aprender a desarrollar una amistad correcta con esta persona, a poder a mirar, examinar cada rasgo del carácter de esta persona y entonces, una vez pasado el tiempo y llegada a una edad apropiada, decir, wow, esta persona verdaderamente vale la pena y es una mujer o un hombre virtuoso con el cual poder tener una relación o simplemente una amistad. Eso se puede adquirir con el tiempo y con esa madurez que se adquiere. Las ilusiones y la construcción romántica de esos castillos en el aire inhabilitan, porque también dañan a la persona, no solamente por esa imaginación y por ese desgaste de energía y de perder el tiempo, hace también que se pierda un concepto correcto de los sentimientos. ¿Saben por qué? Porque comienza, oh, este me ha herido, oh, cuánto sufro. Creyéndose mártir y cristiano, usted ha vivido en este mundo de una manera imaginaria, como viviendo en un mundo imaginario. Eso es incorrecto. El amor de Dios, muchas veces, no el amor de Dios, perdón, el amor de nosotros hacia Dios, muchas veces se ve afectado también por estos sentimentalismos, por este mundo imaginario que nos enseñan las películas y todo lo que son los medios y redes, hasta las comunicaciones con otras personas. Nuestra relación con Dios a veces intentamos que sea así, como esas relaciones de televisión. Tal vez esperamos que Dios sea como un príncipe azul, o como algo temporal, o como que se comporte de una manera. No. Dios sí nos ama con amor verdadero basado en principios y Dios quiere lo mejor de nosotros. Y por eso necesitamos aprender a amarle a Él, pero amarle correctamente. Y por eso nos dice en su palabra que conocer a Dios es amarle. Y cuando aprendemos a conocerle, cuando conocemos más y más de Dios orando y estudiando su palabra, nos comunicamos con Él y nos permite adquirir un concepto correcto de ese amor verdadero. Y aprendemos a amarle y amar también a los demás. Eso cambia todo, ¿sí ve? Porque si no, un sentimentalismo bajo, mezclado con la experiencia religiosa de los jóvenes, es como abundante en esta época Y entonces es como esta recomendación que dice la hermana. Dice, hermana mía, Dios requiere de usted que sea transformada. Le imploro, le dice, le imploro que eleve sus afectos, dedique sus facultades mentales y físicas al servicio de su Redentor, de Dios, quien la compró. Santifique sus pensamientos y sentimientos para realizar todas sus obras en Dios, para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Y entonces nos podemos, digamos, poner en una posición. Es más, ni siquiera nosotros mismos. Nosotros, digamos, decidimos, elegimos. Pero es Dios quien nos puede poner en una posición mejor en la cual podamos serle útil y poder amar verdaderamente hasta nuestra propia familia y quienes están a nuestro alrededor. Entonces nos dejamos de sentir solos, entonces nos dejamos de ver cuán afectados y mártires somos, y entonces comenzamos a ver por fe a Dios, a caminar con Dios y a sentir su presencia y su amor constantemente en nuestra vida. Ese equilibrio correcto de nuestra mente y sentimientos nos lleva a poder encontrar una mujer y un hombre virtuoso que estén bien, que tengan un amor verdadero, porque podemos ver más allá de los sentimientos, ver no a ciegas, sino ver con claridad, con el discernimiento espiritual que el Señor nos da, y entonces podremos decir, ok, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y sabemos de que nos guiará para elegir a la persona correcta. ¿De acuerdo? Esa ha sido nuestra lección de hoy. Mañana estaremos terminando con las tres últimas partes de este capítulo y se titulan Recomendaciones para un joven estudiante. Resultados también de un noviazgo que sea imprudente. Y también el dominio de los afectos. Vamos a hacer una oración y terminamos. Vale, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hoy has estado acompañándonos. Muchas gracias, porque también nos enseñas que podemos hablar contigo mediante la lectura de la Biblia. Y también, mi Dios, que podemos comunicarte nuestras necesidades y todo, mi Dios, mediante la oración. Te queremos pedir que nos puedas ayudar para poder aprender a desarrollar un dominio propio, correcto, a poder también dominar esos afectos, esos sentimientos, y poder, mi Dios, amarte verdaderamente. Poder desarrollar un amor verdadero hacia ti primeramente, pero que también, mi Dios, se pueda expresar hacia los demás. Y sobre todo también, que mediante ese amor puedas transformarnos y prepararnos para tener, mi Dios, un hogar verdadero, un pequeño cielo aquí en la tierra, que sea, mi Dios, capaz de perdurar no solo aquí en esta tierra, sino por toda la eternidad contigo, ya que contigo al cielo iremos, Señor. Un lugar, mi Dios, propicio quiero. Más allá del sol, queremos estar contigo siempre. Mi Padre, no nos queda más que agradecerte y pedirte que nos puedas seguir acompañando en el resto de este día y en el resto de estas lecciones. Pero también, mi Dios, que sobre todo nos ayudes para caminar en el Espíritu, para estar llenos de ti, mi Dios, de tal manera que tu nombre pueda ser proclamado por toda la eternidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias y nos estaremos viendo en nuestra siguiente lección.